Esto se va terminando, pero nos falta la traca final, la ponencia de clausura. Y qué mejor para cerrar este congreso de SIC Libre que hacerlo con una revisión, una visión del estado del arte de estas tecnologías. Para ello, para hablarnos de este panorama actual del SIC Libre, contamos con algunos miembros del Comité Local Hispanohablante de Osgueo. Ellos mismos se han organizado para moderarse y presentarse, pero yo solo os quiero decir que creo que son incombustibles. Yo creo de verdad que estáis hechos de otra pasta y que tenéis algo muy buscado, que es pasión, de verdad, pasión por lo que hacéis, pasión por el SIC Libre. Así que muchas gracias por aceptar nuestra propuesta y yo sé que habéis invertido muchas horas de vuestro tiempo libre en esto, muchos domingos ahí currando, así que muchas gracias. Cuando queráis.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Luis Román y yo en realidad no tengo nada que ver con esta pandilla de aquí. Y os preguntaréis entonces, ¿qué hago presentando esto y haciendo de maestro de ceremonia del evento quizá más importante de todas las jornadas, ¿no? Que es el cierre. Pues la respuesta involucra un número muy grande de copas de vino que nuestra amada organización nos dio y así surgen este tipo de problemas, que uno viene aquí de oyente y acaba teniendo que dar ponencias que ni son las suyas y acaba haciendo de maestro de ceremonia de los pedazos de geotrolls estos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí? Bueno, ¿y quiénes somos? Bueno, pues está Roberto Antolín, Jorge Sanz, María Arias de Reina, Alejandro Díaz, Josep Sitjar y Santiago Higuera. Y quien nos falta realmente, que es mi compañero, y lo tenemos todos muy presente, que es Moisés, que tuvo que volverse a Sevilla por cuestiones personales, pero que lo recordamos, ¿de acuerdo? El plan es, efectivamente, como han dicho en la introducción, pues ver un poco cómo es el estado de arte del SIG libre, y desde luego desde el punto de vista de estos señores. Luego, al final, veremos el vuestro, y podréis colaborar un poco con todo esto, ¿de acuerdo? Y nada, ¿qué vamos a hacer? Pues Roberto nos hablará de bibliotecas de componentes SIG, Jorge nos hablará de servidores geográficos, María de bases de datos, Alejandro de web mapping, ¿vale? Que está en cursiva por algún motivo. está en inglés, vale, claro, así sí. Josep nos hablará de clientes de escritorio y Santiago terminará hablándonos del estado del desarrollo para móviles. Tenéis la información de esto, pues tenéis un artículo pues mucho más detallado, ¿no? En el segundo link, y estas propias transparencias están en el primero, ¿de acuerdo? Así que, sin más dilación, pues le doy entrada a Roberto. Un fuerte aplauso.
Bueno, yo me voy a atrever a hacerlo de manera automática, así que la voy a cagar con los tiempos. Así que esta va a estar muy bien, divertida en la... vamos a dar repli. Bueno, yo me voy a centrar en la parte de librerías o bibliotecas, que como veis hemos seleccionado todas estas que están en el wiki. No vamos a ver una a una, pero lo que hemos hecho es agruparlas por secciones o por características comunes. Las hemos dividido en cuatro, básicamente: geoprocesamiento, que sirve para manipulación de información geoespacial, básicamente; routing, para enrutamiento y análisis de redes; LIDAR, para manipulación y procesado de datos láser; y uno de varios, que es lo que queda, y los restos. Vale, en procesamiento, ¿qué podemos destacar? Pues GDAL y OGR, que para la conversión de formatos, y más formatos, y más formatos. Y manipulación de raster y vectorial. JTS y GEOS, ¿vale? Para geometrías y algoritmos espaciales en 2D. GeoTools, para procesamiento y visualización, ¿vale? Que... es básicamente como GTS y GEOS, pero además añade más cosas, y estándares OGC. GeoScript, para que da capacidades espaciales en distintos lenguajes, ¿vale? Python, Java, C++, creo que también, y después Shapely, que es una librería en Python para el algoritmo de procesamiento espacial en 2D. Bien. Routing. ¿Qué podemos destacar de las librerías de routing? Pues hay tres, básicamente: OSRM, GPR Routing y OpenTrip Planner. OSRM es una herramienta para analizar redes que utiliza datos OSM. PGR Routing es el plugin de PostgreSQL PostGIS. Y uy, ¿veis cómo ya la estamos cagando? y OpenTrip Planner que lo que nos permite, la característica principal de esta librería es que nos permiten distintos medios de transporte. Bueno, aquí, como dice mi colega Jorge, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Por qué? Porque yo soy especialista en LIDAR y son las librerías que más controlo. LastLib y LastZip son las más decanas, las más antiguas, y dan soporte I/O para formatos LAS. LibLast, que es un fork de las anteriores, de LastLib, ¿vale? SPDLib, que utiliza datos SPD. Pedal, que es una librería similar a GEDAL, pero para puntos. Y, por último, una librería en Python para lectura y escritura de datos LAS, que se llama LASPI. Bien, y por último, la de varios. ¿Esto qué son? Pues los restos. Lo que no conseguíamos meter en ningún sitio nos queda aquí. GeoBatch, que nos permite hacer flujo de procesamiento utilizando las librerías que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Y Mapnik, que sirve para el renderizado de mapas. ¿Qué es lo que podemos destacar de todas en general? Vale, el geoprocesamiento nos sirve para facilitar el uso a desarrolladores, para que no tengan que desarrollar y utilicen herramientas que ya están hechas. En routing podemos destacar que los datos estén procesados o que estén sin procesar, y ambos nos permitirán ciertas cosas. Y otra vez, volvemos para atrás y le damos. ¿Vale? Bueno, lo voy a dejar así. El LIDAR, lo que podemos decir es que lo va a empezar a petar. ¿Por qué? Ahora va a haber el Gamma Summer of Code, el Google Summer of Code del 2014, que está planeado que le dé soporte LIDAR o formato LAS a Quantum GIS. ¿Vale? Eso es lo que está planeado. Y después, lo que podemos destacar de todas es que cada vez hay más soporte para Python en todas las librerías. Vale. La curva de aprendizaje, ¿qué es lo que podemos destacar para utilizar estas librerías? Como son realmente pensadas para desarrolladores, pues realmente el lenguaje en el que está escrito. Para procesamiento, C++ para Geo, en Java para JTS y GeoTools, y en Python, GeoScript y Shapely. El cálculo de rutas, tendríamos que tener conocimiento de teoría de grafos, y el LIDAR, básicamente C++, y como hay herramientas para hacer procesado, la línea de comando, básicamente. Ya está. Muchas gracias.
Un aplauso, por favor. Dos aplausos, tío, lo que os merecéis, chavales. No lo creéis.
Que, bueno, yo a mis compañeros decirles que por favor no ponga lo del tiempo automático, porque no tiene sentido, ¿de acuerdo? Con todos ustedes nos va a hablar de servidores.
Jorge Sanz. ¡Aplausos!
Bueno, yo le voy a dar, yo voy a jugar, aquí venía a jugar.
Vale.
Bueno, vamos a hablar de servidores, de componentes de software que van en el servidor y que ofrecen servicios. Este área en el software libre es un sector que está muy maduro, donde hay proyectos muy activos que se destacan como cualquier producto de software libre maduro que están adheridos a estándares, estándares OGC o estándares de facto, pero a veces ocurre que para conseguir seguir innovando y seguir haciendo cosas que la gente pide, hay que salirse de los estándares y hacer cosas un poco diferentes y luego intentar estandarizarlas. O dejarlas como están y que la gente las vaya adoptando y ya se estandarizarán cuando alguien quiera. Bien, ¿qué proyectos hemos visto? Pues hay unos cuantos, entonces yo no voy a ir uno a uno comparándolos porque es que esto es imposible, hay un montón. Hay servicios de mapas o que pueden ser de geometrías o de datos en bruto como pueden ser rasters o geometrías en bruto, WFS y tal. Luego tenemos las teselas, que hay un montón de productos que sirven para acelerar el acceso a esta información. Tenemos los servidores de procesamiento, no solo el estándar WPS, he metido aquí también el SOS, como un acceso a datos con una cierta lógica detrás, y finalmente los servidores de metadatos que nos ayudan a descubrir todo este tipo de servicios y aplicaciones que tenemos por detrás corriendo. En cuanto a los servidores de mapas, pues bueno, están ahí, esa es la lista, y lo que podríamos destacar es cómo van mejorando en el renderizado y cómo van apareciendo cosas nuevas por ahí detrás en la tecnología del pintado, y cómo, por ejemplo, una de esas cosas que han entrado nuevas en los últimos años es la adopción entró la innovación en Mapnik de Carto, que es un lenguaje tipo CSS, y cómo eso, por ejemplo, GeoServer lo ha adoptado. Esto para los cartógrafos nos viene muy bien porque a la hora de definir simbologías está muy, muy, es muy, muy potente. Luego tenemos otras cosas como iObserver o QGIServer, que son cosas nuevas que os recomiendo echarle un vistazo por si os casa en vuestro negocio. En cuanto a los servidores de teselas, está esa dualidad que veíamos en el taller del miércoles de Maproxy, en el que, ¿qué hacer? ¿Lo metemos integrado en un servidor de mapas como puede ser Mapcache o GeoWebcache, o uno independiente como Maproxy que nos aísla un poco de qué otras tecnologías tenemos por ahí? Bueno, pues eso es depende de vosotros, de vuestro contexto. En cuanto al Tilecache, está ya en desuso, cada vez se recomienda menos usarlo porque ya está prácticamente abandonado. Y tenemos un par de cosas raras por ahí que, con un negocio muy concreto que vale la pena echarle un vistazo por si os casa, pero no es algo que se suele usar. En cuanto a los servidores de geoprocesamiento, el WPS, vemos cada vez hay más productos que lo adoptan, que permiten hacer ese procesado en el servidor. Y para ponérnoslo fácil a los que no somos desarrolladores de C++ o que no somos desarrolladores Java, pues se habilitan lenguajes de scripting como JavaScript o Python, que hacen algo más sencillo para gente más de análisis, ¿no?, del mundo funcional, el meter esos algoritmos que a lo mejor teníamos en nuestros modeladores en escritorio, llevarlos al servidor mediante estas tecnologías tan, tan capaces. Finalmente, a ver qué más. Vale, metadatos. Bueno, no todo va a ser GeoNetwork, aunque María nos ha hecho 2 millones de presentaciones aquí en las jornadas, pero hay otros productos que también que permiten integrar ese mundo del descubrimiento de datos geográficos, permiten integrarlo en otro tipo de productos, como puedan ser o portales de Open Data, como ocurre con PCSW y CECAN, que es el servidor este de catálogo de datos abiertos de la Open Knowledge Foundation. Digree siempre ha tenido el protocolo este activado, pero no es que se destaque por su facilidad de uso. Y la novedad es GeoServer, que implementa un nuevo servidor CSW para catalogar y ofrecer esos servicios. En cuanto a la curva de aprendizaje, he separado en dos partes. Si eres un técnico más bien geo, ¿no?, eres geógrafo, cartógrafo, ingeniero de caminos o cualquier área de estas más del mundo de las ciencias de la Tierra, estas son las competencias que uno debería más o menos tener para trabajar con estos productos. La conversión de formatos, el dominio de las proyecciones cartográficas, conocer bien los estándares, cuándo se usan, cuándo hacen falta o cuándo no, manejarse con bases de datos, porque al final pues, es donde solemos intentar guardar nuestra información, y comprender a la gente de sistemas. Hay que entenderles un poquito y saber de qué cosas les preocupan. Si eres un tipo de sistemas, pues tienes que dominar bien la parte de instalación y configuración de servidores de bases de datos y tener claro cómo hacerlos para que funcionen bien. Gestionar bien tus recursos, porque ya viene es la cara que pone mi administrador de sistemas cada vez que voy a preguntarle por un servidor, porque siempre necesitamos mucha máquina, mucho disco, mucha memoria, mucha CPU. Y a la gente, y entonces él tiene que comprenderme a mí. Yo le tengo que ser capaz de transmitirle mis necesidades para que los servicios que estamos poniendo entre los dos funcionen bien. Es decir, tenemos que trabajar juntos en esos dos perfiles un poco diferentes, pero que hace falta que vayamos juntos de la mano para que no pase esto, que nos demos hostias, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es todo y ya está. Vale.
Sí. Quiero que observéis lo mucho que está ensayado esto, cada uno va a su sitio, esto es ni el Ballet Nacional de Letonia. Con todos ustedes, María Arias, que nos va a hablar de bases de datos geográficas. ¡Aplausos!
Bueno, yo no voy con el play porque no, a mí me suele sobrar el tiempo. Voy rápido. De base de datos nos hemos centrado sobre todo en las SQL y hemos dejado un poco de lado las no SQL, porque las no SQL digamos que es más difícil de clasificar porque no siguen los estándares típicos de la base de datos geográfica, pero seguramente en los próximos años que hagamos este tipo de panoramas vamos a tener que meter las no SQL. Lo interesante de una base de datos geográfica básicamente es que cumpla estos dos estándares. El primero simplemente dice que tienes que poder soportar WKB y WKT, que son las formas estándar de intercambiar geometrías, y el segundo es simplemente las funciones, que tú tienes que saber cuáles son los parámetros y cuál es la respuesta que estás esperando. Nosotros hemos comparado PostGIS, MySQL, Spatialite y H2GIS. H2GIS es basado en H2, que es un servidor Java, pero la extensión GIS. Como podéis ver, pues Todos lo pasan bastante bien, salvo MySQL Spatial, que dice que son compatibles, pero no son compatibles, es mentira. Por eso el último cuadro está en verde, pero tiene una carita triste porque es mentira. En detalle, bueno, PostGIS es la más completa. Son, digamos, los primeros que han llegado implementando los estándares y la verdad es que, bueno, en principio, por defecto, si lo que queréis es una base de datos clásica SQL con su servidor, yo lo que recomiendo es PostGIS. MySQL es la más extendida porque, claro, lo típico del servidor hosting que tiene Apache, MySQL y Linux, LAMP, pero bueno, también para mí ha sido la más decepcionante porque es la que menos estándar es. Entonces, si luego tienes que pasarte a otra base de datos geográfica, tienes que cambiar todo el código. Spatialite está muy bien, base de datos es un solo fichero, cumple completamente con los estándares y además se va a meter en el próximo estándar que es Geopackage, que es un estándar que está empezando, todavía no está terminado de definir, está saliendo ahora y que va a ser simplemente para un estándar para poder pasar datos geográficos fácilmente en un formato estándar. Y H2GIS pues es parecido a Spatialite en el sentido de que todos los datos están en un único fichero, aunque viene con un servidor Java, con lo cual puede haber varias conexiones concurrentes. Y al ser Java es multiplataforma y exportable porque es un solo fichero. Y bueno, esto es simplemente pues, los datos, que de OGEO solamente es PostGIS, aunque Spatialite supongo que con lo de Geopackage acabará entrando. Y en los GeoLive, el DVD, solamente está PostGIS, creo. Pero bueno, ahí tenéis enlaces que los podréis encontrar en el artículo.
Muchas tablas y pocos gatos, no lo entiendo. Alejandro, para hablarnos de web mapping. Aplausos.
Yo le voy a dar el play y voy a probar. Sí. Si me hubiéramos apurado, pues hago como Roberto. Bueno, yo vengo a hablar de web mapping. Hay más vida aparte de OpenLayer y Lifle, aunque el otro día me pelease con María. Hay más proyectos que cubren esta parte del GIS libre, que no es más que presentar los mapas. ¿Qué tecnología hemos estudiado? Bueno, pues OpenLayer y Lifle, no podíamos dejarlo sin tocar. Luego, una serie de, yo creo, matchup basados en OpenLayer, en Lifle o independiente, que vienen a intentar solucionar, empaquetar un poco lo que ya hacía OpenLayer o lo que ya está haciendo Lifle, que, bueno, venga, voy a montar controles, me hace falta un botoncito que me haga tal cosa, etc. Pues lo empaqueta, lo asocia a una serie de fuentes y lo hace más mantenible. ¿En qué nos hemos basado también? Pues, ¿qué estándares están soportados por las distintas librerías? OpenLayer se lo tracató, como siempre. Esto, OpenLayer es una alegría. Lifle le faltan algunos, pero bueno, hay bastante soporte de estándares, no parece que haya muchos problemas en este sentido. ¿Puntos calientes? Bueno, pues, ¿qué es lo que está ahora llevándose más? Bueno, pues, Mapbox tiene un aspecto muy llamativo, hace cosas muy chulas muy rápido, con Cartodb te pasa igual, el 3D con... También es otro punto que está ahora en auge. Y bueno, una serie de asistentes, guías, Quick Start, de todo, que lo mismo antes no estaban. En detalle, bueno, pues, ¿qué aporta un poquito cada uno extra de respecto a los otros? Pues MapBender trae soporte de usuario, grupos y servicios que no traen los demás. OpenLayer es OpenLayer, ya una cosa mucho más robusta que el resto de componentes y es compatible con todo, etc. GeoXP pues le da el toque visual de JS, que tiene el problema que antes hemos comentado, que lo mismo, de ahí han salido muchas ramas en muchas empresas haciendo todos prácticamente lo mismo y se pierde un poco la centralización, no, al no ser un producto en sí, sino que es una librería que venga, tú ya te las apañas. Y GeoMus, que no es más que OpenLayer, pero con un map server enlazado. Y yo, ya acabo.
No sé, Alejandro, eso de que OpenLayer se lo traga todo, a mí me perturba. En fin. Bueno, es que la estoy liando ya, ¿no? La estoy liando, estupendo. ¿Dónde estamos, Dios mío? Derecha. Ahora sí. Por favor, Pep, aplauso.
Pues buenas a todos. Yo voy a tomar el control de mis diapositivas y voy a pasarlo. A la sección que hemos trabajado, en este caso, es la de clientes de escritorio. Y como veis, las aplicaciones o SIG de escritorio que hemos analizado en esta sección son estos, los que deberíamos tener todos instalados en nuestro PC, a poder ser con la distribución Ubuntu, ¿no? Con este caso, y tenemos Geoda, GVSync, QuantumGIS, Optics, OpenJam, Saga, TileMill, UDIC y GRASS. Y vamos ahora a ver un poco un repaso rápido en esta contrarreloj para ver la pincelada de cada una de estas herramientas para, más que ver los puntos en comunes, ver en qué se diferencian cada una de ellos o qué podemos tener en consideración en cada una de estas herramientas. GRASS, bueno, por ser el más veterano, el que lleva más tiempo en ello, pues presenta un número de funcionalidades muy, muy grande, un número de herramientas bastante importante y bueno, es que nos ofrece en este sentido mayores funcionalidades quizá, y también destaca por estar programado de una estructura modular, pues favorece el desarrollo de aplicaciones o de extensiones por parte de los programadores. En cuanto a UDIC, en este caso, lo destacado de esta herramienta sería pues, el soporte por el mayor número de fuentes de datos, tanto locales como externas, sobre todo las basadas en protocolos o OGC. Seguimos con Optics. Esto, en este caso, pues destacamos su capacidad para el trabajo con datos procedentes de sensores remotos, imágenes de satélite, aunque también incorpora funcionalidades SIG, pero lo destacamos en este caso para el trabajo que nos ofrece para este tipo de datos. OpenJam, en este caso, pues bueno, destaca por ser un cliente SIG de escritorio, primero de los primeros escritos en Java y que hace uso de la biblioteca JTS para el desarrollo de ciertos tipos de análisis. Y bueno, de aquí también podríamos destacar el conjunto de forks que han ido sabiendo de OpenJam y de los que podemos destacar pues Cosmo. Geoda diseñado fundamentalmente para esto, para implementar el análisis exploratorio de los datos espaciales, nos permite hacer correlaciones espaciales, análisis espaciotemporales, visualizaciones 3D, o sea, son los componentes por los que apuntaríamos a este software. QGIS, bueno, se ha visto también mucho en estas jornadas, ¿no? Ofrece un entorno intuitivo, amigable para trabajar con datos geoespaciales y a pesar de su a primera vista pues facilidad de manejo, destaca también por el conjunto de plugins que se pueden ir incorporando a él, lo que nos da una funcionalidad tremenda con muchas herramientas y también destacaríamos pues, la capacidad de trabajar con GRASS, que quizá es un entorno más complejo, pues desde QGIS puede facilitar la vida, al menos a empezar a trabajar con esta herramienta. GVSync, bueno, una herramienta completa de escritorio, multiplataforma, que nos permite ver multitud de formatos, de datos, raster vectoriales. También ofrece un gran número de posibilidades de análisis para datos vectoriales y en cuanto a datos raster, pues podemos trabajar con él con Sextant y por lo tanto nos ofrece todo el panorama para trabajar con los datos. no sé si voy muy deprisa, pero bueno, a contrarreloj está para mencionarlos todos. SagaGIS, pues destacaríamos aquí, pues sobre todo, encaminado a este software a trabajar con datos, modelos de datos digitales de terreno, imágenes de satélite, y después destacaríamos de aquí pues la separación entre la interfaz de programación del software y la interfaz de usuario, ambas incluso con licencias distintas. Y ya para finalizar, para dar el repaso a todo este conjunto de softwares, pues tenemos TileMill, que nos ofrece esta funcionalidad para el diseño y creación de mapas que en CSS pues se pueden construir para fácilmente publicarlos en entornos web de un modo rápido y bastante fácil. Interesante también los puntos calientes que hemos destacado, que hemos visto de estas herramientas. Pues básicamente, en conjunto, esto está cogido en todo conjunto de estas aplicaciones, pues limitaciones para trabajar en 3D real, para gestionar estos datos. Aparte de edición de los datos también, bueno, se está consiguiendo mejorar en ello, pero algunos cojean un poco. Estos son aspectos positivos y negativos, está todo aquí mezclado. Después en el artículo ya se detalla con más precisión. Incorporación de scripting, esto también se va introduciendo en estos paquetes de software y pues facilita la tarea de gestión de grandes volúmenes de datos y de la realización de procesos. Interrelación entre proyectos, esto también es un aspecto que hemos detectado, pues que podemos incorporar librerías, se van incorporando en los distintos proyectos, podemos hacer uso de sextantes de GBSIC, QuantumGIS, podemos trabajar con GRASS desde QuantumGIS, o sea, se van interrelacionando estos proyectos, con lo que cada vez más pues, el usuario dispone en el software en el que está más cómodo, pues trabajar con este abanico de herramientas. Y después también está el punto de SIG de escritorio versus servidores SIG, que parece que se está apuntando, está sabiendo a veces pues que uno puede desbancar a otro. Por ahora, en el artículo al menos, hemos considerado que tampoco está demasiado maduro el sector de servidores para conseguir o por ahora desbancar a estos SIG de escritorio en cuanto a la tarea diaria para las rutinas de gestión de datos geoespaciales. Y curva de aprendizaje, pues bien, aquí tenemos básicamente el aprendizaje en cuanto a conocimientos de nuevas tecnologías geoespaciales, serían lo básico. Dado que estas herramientas funcionan mayoritariamente en entornos gráficos, pues el uso de la curva de aprendizaje tampoco es que tenga o sea muy pronunciada, por lo tanto sería necesario, es necesario antes de trabajar con ellos, pues tener conocimientos en cuanto a formatos de datos, conocer los distintos, sobre todo esto es importantísimo, no saber qué hacemos, conocer los algoritmos, cómo trabajan y qué se está haciendo, manejo de bases de datos y tema de sistemas de referencia. Y ya está.
Yo no puedo hacer más bromas, porque realmente, aunque la gente del norte penséis que los del sur estamos siempre de fiesta y haciendo bromas, de verdad que no puedo. Santiago, por favor, aplicaciones móviles.
Bueno, en los móviles, todos sabemos ya que los móviles hoy día tienen una capacidad de cómputo pues muy alta, parecida a los ordenadores de hace unos años, tienen conectividad a Internet, llevan una serie de sensores, entre los que podemos incluir las cámaras de vídeo, de fotos y, por supuesto, sensores ambientales, sensores de localización y también el propio GPS, ¿verdad?
A ver qué aprenda yo.
Bueno. A ver, porque no es tan fácil.
Al espacio, dale espacio.
Bueno, a día de hoy, en dispositivos móviles hay varios sistemas. Los que se llevan la mayoría del mercado, todos sabemos que se lo reparten entre iPhone y Android. Y de esos dos sistemas, el iPhone pues es el menos abierto de los dos, o el nada abierto, y Android pues es un poco más o es bastante más abierto. Nosotros vamos a centrar la presentación sobre todo en temas para Android, que es donde hay desarrolladas más librerías y más cosas utilizables por nosotros. Hay una primera forma de la conectividad a Internet. Estos chismes ahora ya es buena, los intérpretes JavaScript que tienen son completos, ya totalmente completos o casi. Y una primera manera de aproximarse a temas de cartografía en los móviles es a través de las propias aplicaciones de web mapping, ¿vale? En ese sentido, simplemente comentar aquí que tanto con OpenLayers como con Leaflet se pueden, con pequeñas precauciones, hacer aplicaciones para que funcionen en los móviles a través del navegador. El HTML5 nos permite recuperar la posición del GPS del móvil y entonces podemos integrar en Leaflet, viene más automatizado, en OpenLayers 2 hay que tener alguna precaución. La pega suele venir del hecho de que los móviles se manejan mucho tanto en smartphone como en tabletas con la pantalla táctil, ¿vale? Entonces, algunos de los gestos, por ejemplo, el hacer zoom así con los deditos y tal, no solemos preparar las aplicaciones de web mapping para escritorio para esos gestuales, ¿no? Entonces, eso va a cambiar en poco tiempo. A día de hoy, los portátiles y pantallas de escritorio empiezan a venir ya también con capacidades táctiles y entonces pues va a haber que preparar todas las aplicaciones, no solo las de móviles, para reconocer estos gestos y el multitouch este y tal. Leaflet es más automático, pero con OpenLayers, pues por supuesto, como ya todo el mundo le trata de dinosaurio sólido, pues efectivamente, trabajándolo un poco, funcionan bien las aplicaciones. En cualquier caso, si queremos aprovechar las capacidades del móvil, su tema de sensores, acceder de verdad un poco más al GPS, hay que ir a aplicaciones nativas, ¿vale? Vamos a hablar solo de cosas de Android. Para visualizar cartografía y para manipular efectivamente los temas de GPS y de sensores, pues he seleccionado dos aplicaciones, OnDroid y MassForge, ¿vale? Cada una de ellas enfoca el tema de una manera un poco diferente. Las dos utilizan mapas de OpenStreetMap y OnDroid te permite utilizar mapas que no sean de OpenStreetMap. La diferencia fundamental es que OnDroid está pensado para usar mapas de tiles, mapas figuritas raster, y MassForge lo que usa es mapas vectoriales. Las dos librerías permiten trabajar tanto online como offline. Esa es una de las características de los móviles, que tienen conectividad a Internet, pero hay que prever siempre en las aplicaciones la situación de que no tengamos conexión a Internet, porque no disponemos o porque, como a día de hoy, por ejemplo, cuando sales a extranjero, pues sale caro y se suele trabajar, se suele usar poco Internet por los costes de roaming, ¿vale? OnDroid, para trabajar offline, lo que hay que hacer es descargarse en el dispositivo las tiles y esto le genera un problema de que es mucho volumen de información y entonces en las aplicaciones conviene limitar la zona sobre la que trabajamos y los niveles de zoom, ¿vale? Podemos personalizar los mapas que vemos, pues por ejemplo creando tiles personalizadas con alguno de los métodos que hay del TileMill que se ha comentado u otras maneras, almacenarlo en el dispositivo y utilizarlas, ¿vale? En el caso de MassForge, el planteamiento es distinto. MassForge lo que hace es que coge los mapas en XML de OpenStreetMap y los compila a un formato .map de ellos con la herramienta Osmosis y ese es el fichero que te metes al dispositivo y con el que puedes funcionar offline. También puede funcionar online si hay conexión a Internet, y también permite personalizar los mapas, personalizándolos primero a nivel OpenStreetMap XML, digamos, al nivel de los .sm, y luego compilarlo con Osmosis y se ven mapas personalizados. En ambos casos, tanto OnDroid como MassForge, pues permiten añadir capas, bueno, esta es una imagen del ejemplo, añadir capas, alguna capa vectorial y, por supuesto, gestionar nuestra posición y de qué viene el GPS y eso, ¿vale? Yo creo que son las dos opciones ahora más gordas hasta que llegué aquí y he conocido al software de la gente de Eigo Software, que están haciendo cosas muy buenas. Bueno, aquí pongo algunos programas simplemente por conocerlos. Todos los que vamos a poner tienen la característica de que son de código abierto. Hay un repositorio donde se puede ver el código fuente de los programas y entonces pueden servir o bien para utilizarlos. Por ejemplo, OspAnd es una herramienta de routing y de navegación muy completa. Permite trabajar también offline y Y como os digo, bueno, pues hay unas versiones que tiene alguna fórmula de pago, te tienes que ir descargando los mapas, pero está disponible en un repositorio que aparece en las tablas estas que adjuntamos con el artículo, los enlaces a reposición, ¿vale? Zubesync Mini es una aplicación de la gente de ProDevelop que hace varias cosas interesantes, permite atacar capas Webmaster Service, añadir varias capas, permite hacer navegación en directo y cálculo de rutas offline también, y permite tuitear cosas que también se agradecen, ¿eh? Bueno, GeoPaparazzi es una aplicación en el entorno de OpenStreetMap. GeoPaparazzi lo que hace es que te permite tomar fotografías y notas de voz, por ejemplo, georreferenciadas, ¿vale? Luego todo eso se puede subir a OpenStreetMap de manera bastante automática y una de las cosas que hace con las fotografías es no solo georreferenciarla, sino orientarla, ¿no? Te dice hacia dónde está mirando la fotografía que haces, ¿vale? Graphhopper es más nuevo, es una herramienta de routing para Android basada en cartografía de OSM. Se puede trabajar también no solo en los dispositivos Android, sino a través de HTML y JavaScript con llamadas GET, HTTP. Y en ese caso, trabajando en escritorio con llamadas GET, nos deja trabajar offline, ¿vale? OnSharp es otro componente también de routing y con mapas vectoriales offline, que yo confieso que no lo he instalado, pero que dice que es multiplataforma y que lo puedes usar en todos los sistemas operativos. Y Glob 3, pues ha habido ocasión aquí durante las jornadas de ver a la gente de Eagle Software enseñarnos su producto, que yo confieso que no lo conocía y que desde luego pues presenta, pues estoy seguro de que muchas posibilidades a futuro. En concreto, ellos me han insistido, dicen, no, insiste que es multiplataforma, ¿no? Tanto, aún así lo he puesto, que hace que se visualizan cosas 2D y 3D, puedes proyectar capas encima de un globo de estos 3D, y lo que sí hacen ellos es que efectivamente la aplicación la puedes utilizar, tiene API para Android, para iOS y para clientes de escritorio vía HTML5, ¿vale? Y estas son las aplicaciones que he querido repasar, ¿vale? En el tema de puntos calientes que andamos mencionando, bueno, pues yo diría que ahora la clave estaría en estos sistemas multiplataforma, que con un desarrollo puedas dar salida a las distintas plataformas que hay, y en ese sentido una manera de atacarlo interesante es a través de aplicaciones de web mapping, ¿vale? Por supuesto, la visualización 3D, pues iremos llegando no solo en móviles, sino también en escritorio. Bueno, para desarrollar aplicaciones para estos dispositivos, pues en mi opinión no es sencillo. Hay que conocer primero el lenguaje sobre el que trabajan. Los dispositivos Android se trabaja en un Java Android y los dispositivos iOS se trabaja en un C, en un Objective-C. Entonces, en los dos casos, pues hay que tener conocimientos del lenguaje antes de meterse con lo del dispositivo móvil. Centraos en Android, una vez que sabes Java, hay que entender cómo utiliza el Java Android, tiene su propia forma de usarse. Una vez más, donde más varía con los programas de escritorio de web mapping es en los temas relativos a visualización, a todo lo que tenga que ver con la pantalla y con los elementos gráficos, ¿vale? Una vez que sabemos Java y Android, pues hay que conocer la librería concreta con la que queramos desarrollar la aplicación, de estas que hemos gestionado, que hemos comentado, y desde luego un tema que sí, que da muchos problemas en la programación de estos aparatos es que no hay dos móviles con la misma pantalla, con la misma resolución, con la misma orientación, incluso un tablet suele ser en apaisado, los móviles se trabajan mucho en vertical, y pues eso en sí mismo es un quebradero de cabeza para todo este asunto, ¿vale? Y ya no hay más, ya es, yo creo que con esto hemos...
Bueno, pues más aplausos. Bueno, pues esta gente os han hecho un infodump aquí increíble. No sé si lo habéis podido procesar todo o habéis empezado a perder las primeras cosas. Pero bueno, ahora es vuestro momento de sacar vuestras propias conclusiones sobre este asunto, ¿de acuerdo? Así que ir pidiendo micrófonos y comentando vuestra visión de los asuntos.
Voy a enseñar en pantalla el artículo.
Estupendo. ¿Vale? Aquí tenéis un QR que si, bueno, pues si os gusta ese tipo de cosas y que os ven haciendo cosas raras con el teléfono y eso, podéis cogerlo, escanearlo y os manda el artículo. Y un aplauso, ¿no? Por Dios.
Hola. Me ha llamado la atención cuando Jorge ha explicado los dos tipos de usuarios, que ha explicado que había el usuario más geo y el usuario sistemas. Me sabe mal, pero me has dejado fuera, porque yo soy el usuario más desarrollador y no estoy ni en geo ni en sistemas, ¿no? Y a ver si nos puedes cuidar un poquito y nos dedicas algunas palabras. Y después, para el año que viene sí que hay que hablar de MongoDB, porque es necesario. Es verdad que las aplicaciones geoespaciales todavía son muy limitadas, están mejorando versión a versión, pero el Big Data está en este tipo de bases de datos y por lo tanto habrá que mirar de cómo se integran.
Sobre eso, para el año que viene, cuento contigo para rellenar la parte de NoSQL. ¿Vale?
¿Se oye? Yo quería hacer un comentario. La intención de este documento es que sea un documento vivo. La salsa o la sustancia del documento es el artículo en el que está escrito y esa colección de tablas que habéis ido viendo ahí, donde se ha fijado para poner enlaces a la documentación de cada producto, al tipo de licencia que maneja y, por supuesto, a su home y tal. Entonces, en parte, el solicitar las conclusiones al público y es para que este documento sea vivo y vayamos incorporando las sugerencias o los recordatorios, pues como este caso de MongoDB, que habrá que añadirlo, por supuesto.
Sí, porque de hecho es un repositorio GitHub donde cualquiera puede hacer comentarios, puede ampliarlo, o sea que...
Pull request con MongoDB.
Todo el contenido del artículo y la presentación están todos en ese repo. Entonces, nosotros lo que íbamos haciendo es escribir cada uno nuestra parte. Con el artículo no hubo mucho problema porque cada uno tenía su sección. Con la presentación ha sido un poco más complicado porque eran los siete contra el mismo ficherito. Pero bueno, está todo ahí, ¿de acuerdo? Está abierto a que vosotros colaboréis, propongáis mejoras, faltar de ortografía, lo que veáis. Cada uno en sus competencias.
Yo también. Venga, la primera parte es un comentario. He echado en falta, sobre todo de la parte que sería más de análisis y geoanálisis, el incluir al programa AR como lenguaje de programación. R a día de hoy permite tanto conectarse con bases de datos, PostGIS, utilizar bibliotecas, GDAL. Llamar a otros sistemas de geoproceso como GRASS, integrarse en softwares como QGIS y además añade toda la capacidad analítica, estadística que quizá faltaría en otros componentes. Y luego, esto como comentario, y luego como pregunta y como usuario en casos quizá un poco extremos en el mundo marino estamos con datos multidimensionales, datos 3D, objetos que se mueven. Entonces, con los años he ido pasando de software como ERRI, ArcGIS a QuantumGIS. Para mí, realmente, para el 90% de las utilidades y funciones es suficiente y cumple con su cometido. pero cuando me meto en temas de visualización, sobre todo de datos 3D, datos temporales que se mueven y nubes de puntos, el Quantum Hiss, por ejemplo, no me cubre este aspecto. Entonces, a ver en lo que son los clientes de escritorio, a día de hoy, con lo que estáis viendo, a ver si alguno de los otros proyectos o por dónde pueden ir los tiros que puedan dar una respuesta a este tipo de necesidades. Gracias.
Sí, supongo que conoces Iris, una librería de Python para tratamiento de datos multidimensionales, que si buscas la documentación de Phosphorg, hubo un taller sobre esa librería. Tiene una parte de visualización cliente de escritorio, pero que solamente es prácticamente un visor para abrir los cubos de datos multidimensionales y ya está, porque realmente está pensada más como una librería para que tú luego hagas tu procesamiento. Supongo que la conocerás. Pero sí, es cierto que esa área es compleja y hace falta que haya mucha gente que haya masa crítica para que al final el software libre aparezca. Es así.
Buenas. En estas jornadas se echan falta, no sé si es que nosotros estamos equivocados del camino, pero intentamos hacer edición HTML5 desconectada, incluyendo mapas raster. O sea, no sé si os habéis chocado con esto, si somos unos lunáticos. Yo creo que sí, pero mi jefe es un cabezón. No sé si habéis tenido un problema parecido. O sea, que si somos los primeros,
supongo conocer a Geopackage, que es un estándar que utiliza una base de datos que los navegadores soportan y además permite almacenar tanto información vectorial como raster en teselas, no raster multibanda, cosas de estas, sino teselas. Entonces, en ese área es un estándar que acaba de salir y que es previsible que la gente empiece a implementar clientes no solo de escritorio, porque está pensado para dispositivos móviles, que también porque SQLite es una base de datos bien soportada. Entonces es previsible que aparezcan implementaciones que hagan este tipo de cosas, porque es un estándar pensado para eso. También está otro proyecto que es muy interesante, que se llama GeoGit, que es un sistema de control de versiones geográfico, que también está pensado para ese escenario de entornos desconectados, donde uno trabaja contra su repositorio en local, que puede ser un móvil, y acaba sincronizando o empujando esos datos a un servidor en remoto cuando tienes conexión. O sea, no, la idea, la necesidad está ahí y van apareciendo cosas, pero bueno.
Pero GeoGit, yo creo que para raster...
No, para raster no. Para vectorial.
Sería más bien Geopackage.
Voy a decir yo una cosa. Porque para el tema...
Corta, que perdemos el tren,
Pero venga, dilo. Son detalles, sin importancia. Que realmente con el tema de Canvas y tal, tú te podrías montar las imágenes dibujarlas en un Canvas y con eso luego puedes manipular los píxeles y todo, incluso en un hilo aparte, usando Web Workers y en principio podrías pintar sobre el raster y pintarlo. Lo que no estarías es trabajando directamente con los PNG o con los JPG o lo que fuera, pero dibujar sobre el bitmaps podrías, sin ningún problema. Y obtener a partir de eso, pues por ejemplo, yo qué sé, un base 64 para luego mandarlo al servidor y persistirlo cuando volvieras a tener conexión, si la volvieras a tener, no sé, temas así. Todo eso ahora mismo es factible.
Sí.
Muchas gracias.